El telón amarillo, por Sato Díaz.
Tengo hambre, y en el desierto solo como arena. Arenas movedizas, que se escurren en la sequedad del sol, que se mueven porque se las lleva el viento. Arenas febriles que sueñan con oasis, fugaces, sutiles. Tengo hambre y sueño, como la arena. Sueño con las nubes que amamantaban a mis hermanos, con las plantas de papel de la infancia, con los besos pegajosos de la vejez. ¿Qué es lo que más se recuerda de la vejez? Yo los besos, pegajosos, como el barro, de arena, salada. Y en el desierto tengo la sensación de pasear sobre el horizonte, de cabalgar sobre un camello, sobre la sombra de un camello, que no existe, que es un sueño. Y cuando tengo sed, observo mi cantimplora vacía y lloro, y degusto las lágrimas, saladas, arena. Y cuando tengo hambre, como arena, salada. Y de postre, me imagino una suculenta tarta de chocolate en el horizonte, que desaparece, como la arena, como las lágrimas. Y camino, sobre la lejanía línea del horizonte, camino, despacio. El sol gira tan rápido que yo camino despacio, como los camellos cuando cabalgan. ¿Sabes que los camellos cabalgan? Los camellos. Cuando comen, los camellos sonríen y desaparecen. El desierto me cobija del cielo. Qué grande es el desierto y qué diminuto el cielo. Dicen que los camellos en el cielo piden arena para comer. Los camellos. Los camellos son sabios y en las mochilas esconden libros, como los niños de mi barrio, sobre la espalda, los libros del desierto, porque en mi largo peregrinaje, sobre el horizonte, escribo libros que me ayudan, que archivan los movimientos de la arena, y los camellos los recogen y los cobijan y los guardan en la mochila, como los niños. Y entonces el desierto se convierte en biblioteca. Tengo hambre y como arena.
Réplica y contrarréplica.
Hoy en el telón amarillo, en el Estado Mental Radio, nos acompañan Borja Vera, de la Sala Tú. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Viviana Doinel, del Umbral de Primavera.
Hola.
Y Vanessa Spin, del Teatro del Barrio. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de todas estas salas que están surgiendo en Madrid. Parece que en los últimos dos años han aparecido 15 salas en el centro de Madrid. Un poco este boom, este fenómeno, pues a comentarlo con los protagonistas de este fenómeno, ¿no? En primer lugar, pues yo os pido a ver si me podéis hacer una breve presentación de vuestra sala, de cuándo se fundó, qué aforo tiene, cuáles son las reglas de vuestra programación, un poquillo. Si quieres, Viviana, empezar tú.
Bueno, cómo no. Bueno, nosotros que somos muy jóvenes, acabamos de nacer hace un mes y medio. Era una antigua sala de teatro, también alternativa, las famosas Sala Tis, que después pasó al olvido, hace 3 años que estaba vacía la sala. Yo la vi hace un año y, bueno, algo digamos, de riesgo siempre tienen estos proyectos, pero estamos en un momento donde pide el medio que podamos arriesgar. El umbral de primavera se llama el umbral justamente para, pensando en eso, en una nueva manera de encarar la vida, una manera de encarar el arte, una puerta abierta a proyectos, a encuentros, al devenir del teatro. Y la verdad que estamos muy felices con los inicios, con todo lo que eso requiere y ese esfuerzo. La programación que hemos tenido ha sido realmente un lujo. Nosotros hemos empezado con Fernanda Orazi en su maravillosa La Realidad, que vamos a posponer ahora en junio, con Jesús Cracio, que yo no tenía relación directa con él, pero con una propuesta preciosa de hacer una especie de teatro semimontado, de un spoke war, con actrices también del calibre estupendo, como es Violeta Pérez o Vicenta Dongo. Y la verdad que estoy llena de energía y a la vez asustada, pero creo que de eso se trata también.
No te asustes.
No me asusto, ¿no? Tú tienes más experiencia,
bueno, tampoco,
¿no?
Tampoco mucha, pero no te asustes.
Vale,
nada.
Sí.
Al final todo es fácil, ¿no? Y haciendo lo que uno le gusta, las cosas al final salen bien.
La verdad que también un poco como me siento contenida en el sentido de que, bueno, está aquí también Vanessa de la Sala del Barrio. Estamos buscando la manera de juntarnos. Esta, sí. ¿No? Ay, ella ya lo contará si quiere. Que
de crear una red.
Una,
¿no?,
red. Que
de Lavapiés.
La primera, creo, junto con la Sela Mirador, para proponer justamente una fuerza, ¿no? Juntarnos para tener fuerza, para promocionar esta red alternativa, porque yo creo que da una alternativa también a la visión artística, a cómo vincularse con el trabajo, con los propios artistas, dar salida, dar voz.
Más experiencia decía que tenía Borja, que un año y medio.
Pues. Sí, añito y medio. Tampoco es que sea mucha experiencia, porque somos unos bebés todavía, pero... Bueno, ya en un año y medio te das cuenta un poquito del funcionamiento y cómo poner en marcha ciertas cosas. Es complicado programar porque, bueno, pues recibes muchas propuestas, pero no todas o te gustan o no todas pueden encajar dentro de tu espacio. Porque, claro, bueno, llegan muchos montajes que pueden ser muy interesantes, pero no tienes metros para poder desplegarlo. Pero bueno, es una aventura bonita, es lo que hablábamos antes de empezar el programa. Yo creo que además, debido a estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, gracias a eso, nosotros por lo menos nos lanzamos a poder abrir la sala. Estábamos un poco hartos de estar de gira todo el día, no sacar unos sueldos realmente para poder vivir. Bueno, las giras ya sabes que están muy complicadas y... Bueno, salíamos del teatro y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos seguir así, no podemos seguir así. Y al final lo que decidimos fue montar la sala y, bueno, la verdad que en este año y medio muy contentos.
¿Qué capacidades técnicas tiene la sala? Tú hablas de metros, de...
Bueno, nuestra sala es una sala chiquitita, tú la conoces, y, bueno, es una sala pequeña, el espacio escénico es de 20 metros cuadrados, o sea que tampoco da para mucho despliegue, pero sí se hacen cosas y montajes muy bonitos. Nápoles Millonaria, donde hay 11 actores, hemos tenido El Guardián entre el Centeno, o sea, montajes bastante interesantes. Ahora viene Siegfried Monleón con Un Cielo, que está dentro del Festival Surge Madrid, este nuevo festival que vamos a ver cómo se desarrolla, cómo surge.
A ver si surge. No han dado tanto dinero como para que surja nada, ¿no?
No. Yo creo que es más un poquito medallas para ciertos partidos políticos que otra
cosa. Hay controversia con el
tema. Las migajitas un poco, ¿no?
Sí.
¿Y el Teatro del Barrio, Vanessa? ¿Qué tal va la experiencia? ¿Cómo?
Bueno, pues bueno, nosotros llevamos desde diciembre con esta experiencia un poco nueva. Somos una cooperativa de consumo cultural, que es una que en la cultura hay muy poquitas experiencias como esta. Hemos copiado un poco el modelo de Son Energía, que conocéis un poco cómo es.
Quizás si puedes explicar el modelo de una cooperativa cultural, cómo funciona.
Bueno, pues el modelo es que la cooperativa se abre a que todos los socios contribuyan tanto filosóficamente en el proyecto como económicamente, o sea, como que hacemos que la gente se haga responsable de la cultura que sucede en ese lugar. Y que suceda la cultura, ¿no? Por eso, pues la cuota de socios son 100 euros que es un poco, la gente dice, ¿pero esto cómo es? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? Pues es como 100 euros, tú te haces socio y pagas 100 euros y eres socio para siempre. Y eso, tienes un derecho y un deber de contribuir, ¿no?, en el proyecto, mediante la asamblea, mediante comisiones de trabajo. Ahora mismo estamos como creando los cimientos, o sea, hemos empezado en diciembre un grupo de personas que se va ampliando, ya somos casi 200 personas, ya hemos hecho nuestra primera asamblea, en fin. Y luego, si te quieres ir del proyecto porque no te interesa, porque ya dices, mira, ya está, ya he cumplido mi ciclo aquí, se te devuelven los 100 euros... Y adiós, muy buenas, o sea que no pasa nada.
No es que te casas, ¿no?
No es que te casas para siempre y ya esos 100 euros van ahí. Entonces eso es un poco como eso, como un pequeño casamiento para contribuir a lo que sucede ahí en ese espacio. E intentamos mezclar teatro, música y movimientos sociales. Queremos como ser el altavoz de denuncia también de lo que pasa ahora mismo en España. Por lo tanto, nuestro teatro es teatro documental político, que es también como un género no nuevo, porque esto ya se hacía en Inglaterra, pero como intentando que cuente lo que pasa de manera documental. Hemos hecho un espectáculo que se llamaba Marca España, que era trozos de la realidad actual, de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Desde Ada Colau hasta Soraya Sáez de Santa María, regalando esas 6.000 viviendas, en fin. Y la obra que se va a estrenar ahora, el día 23 de mayo, es Ruth Bárcenas, que es, como su propio nombre indica,
no hace falta
la declaración de Bárcenas con el juez Ruth.
Sí.
O sea, y es un texto de un autor teatral, pero es la declaración del juez Bárcenas, o sea, de Bárcenas con el juez Ruth. O sea, no. Esa es un poco la apuesta que tenemos. Luego tenemos, pues el próximo fin de semana viene Sergi López, Alberto haciendo autorretrato, en fin, como un montón de cosas más. Pero la programación, nuestra programación es eso, es teatro documental político. Nos cuesta mucho también seleccionar la programación que queremos, entonces, porque hay muy pocas compañías que hagan esto así fielmente como nosotros lo queremos, con lo cual lo que más va a haber va a ser producción propia.
Yo quería agregar un poquito, ¿no?, porque también se hablaba un poco de justamente la estructura de cada sala. Nosotros somos asociación, ¿no?, entonces también hay un carácter social con respecto al proyecto. No porque no esté vinculada con la realidad, deja de tener una vigencia en el teatro emergente, como le digo yo, que yo creo que en este momento hay muchísimos nuevos dramaturgos, directores jóvenes que se juntan y eso es un caldo de cultivo impresionante. Yo soy argentina, entonces también hay algo ahí que inmediatamente me implica, ¿no? Porque vengo de un lugar muy golpeado, muy manipulado y donde justamente el arte y el teatro han sido pilares claves para poder entender la realidad. Y no necesariamente, en el caso del barrio es muy claro y muy abierto y muy, muy incisivo además, ¿no? Pero siempre que haya un espacio de libertad de expresión, estamos dando cabida a que se hable de lo que nos pasa, ¿no? Para que lo que pasa en este momento aquí, que era impensable, ¿no?, hace unos años que pensara esto. Y bueno, ese carácter social también lo queremos.
Es que al final todo teatro es reivindicativo.
Obvio.
Claro, lo que pasa es que en nuestro teatro no solo sucede el teatro, sino que los movimientos sociales tienen un espacio.
Exacto.
Para que les sirve de, claro, plataforma de cualquier tipo de acto.
Es un punto de encuentro y de difusión también, ¿no?, para en el caso vuestro. Claro.
Sí, o sea, hay un día que van movimientos, o sea, gente de todo tipo a reivindicar.
Sí, de cuando, por ejemplo, con el tema de la plataforma de la hipoteca, que se hizo una fiesta.
Sí, la PAR.
O sea, que ahí hay un contacto directo de lo que está pasando.
Sí, con la realidad actual.
Uh-huh. Hablábamos de teatro documental. ¿Qué tipo de teatro ha predominado en la Sala Tú en estos meses?
Pues nosotros tenemos una programación bastante amplia para todo tipo de públicos y sin identificarnos con ningún tipo de teatro en concreto. Todo teatro es bien acogido, toda propuesta que nos guste y que veamos que es viable y que puede gustar a todo tipo de públicos, eso es lo que vamos a programar. Siempre mantenemos, hombre, cosas que te interesan más, te interesan menos, pero bueno, también hay público para todo tipo de espectáculos, entonces también hay que darle un poquito de cancha a todos los espectadores. Puedes tener una comedia súper frívola y liviana y puedes tener un texto súper maravilloso, ¿no? Nápoles, en fin, obras que bueno, que son de autores muy reconocidos y que tienen una trayectoria, igual que autores nuevos, emergentes y gente que está empezando. No nos cerramos a nada y, bueno, pues siempre y cuando todo se pueda meter dentro por nuestra limitación del espacio, ¿no? Que es muy chiquitita la sala, 60 personas y el espacio escénico, pues bueno, es reducido. Pero sin cerrarnos a ningún tipo de espectáculos ni ningún tipo de teatro.
Y no solo teatro, ¿no? Porque también se programan en vuestras salas, sí, en estas salas alternativas, música, poesía,
sí,
¿no?
Sí.
¿A qué se debe de repente esta multidisciplinariedad de las salas?
Hombre,
¿no?
Pues porque solamente, yo creo que un churrero vendiendo solamente churros no vive. Pues esto pasa lo mismo.
Pasa lo mismo.
Haciendo solamente teatro no vives. Entonces tienes que meter conciertos, tienes que meter tertulias, bueno.
Sí, estamos en una fase muy renacentista las salas.
Sí, sí. Nos acogemos a las propuestas mientras que tengan cierto criterio de seriedad,
claro.
Y uno, ¿no? Hablando de las tertulias, bueno, nosotros venimos, porque yo vengo de un bar cultural y entonces de repente pues ha cambiado, se ha dado la vuelta. Primero es espacio artístico y luego tenemos una especie de ambigú donde también se generan encuentros y queremos crear un espacio de debate. Ya en el Arte Bar de la Latina, que era donde estábamos con Verónica, que es también parte del proyecto, Verónica Doinel, empezábamos con los encuentros, las tertulias teatrales, que fue una increíble la receptividad que tuvo y cómo inmediatamente la gente quería hablar. Y eso, bueno, yo me imagino que vosotros ahí en el barrio también es importante, ¿no? Cuando ves la avidez de la gente también de necesidad de encontrar un sitio de encuentro y de debate y de hablar y...
Sobre todo yo creo que la ciudadanía tiene una necesidad de participar.
Sí.
Participar para protestar por lo que está pasando. O sea, tienen mucha necesidad de contribuir en un espacio en el que tenga algo que decir, ¿no? O sea, porque lo que ha pasado hasta ahora es que no ha habido voz, ¿no? Para la ciudadanía. Se le ha quitado la voz. Estamos en una democracia donde la gente no tiene voz ni y su voto es muy relativo también.
Sí.
Entonces, sí. La gente tiene esa necesidad. O sea, sí. Yo creo que la gente tiene esa necesidad.
Sí, yo también me pongo bastante crítica yo insisto en el tema artístico porque efectivamente a mí es donde yo me muevo mejor, ¿no? Y me interesa muchísimo el tema político. O sea, es algo que estoy en permanente contacto con eso. Pero bueno, lo que me mueve es el arte y entonces efectivamente hay también una necesidad de replantear qué está pasando también con el arte, porque todo lo salpica, todo lo remueve, todo lo... Y para mí ha sido... esto suena horrible, pero es así. O sea, yo creo que se está volviendo a entender por qué existe el arte, para qué, y sea por espacios sociales, como una cooperativa, sea por una alternativa económica, sea por una necesidad de encuentro, pero... Nos obliga a enfrentarnos a la verdad, el origen de las cosas, ¿no? Entonces yo soy muy reivindicativa con eso. Yo necesito sentir que el que está al lado mío percibe las cosas y le importan las cosas de una manera parecida. No tenemos por qué coincidir, pero sí es que estamos en lo mismo, porque uno echa la vista atrás hace 6 o 8 años y yo sentía que el teatro estaba bastante mal. Era muy mediocre. Y eso es una cosa que hay que también decirla.
Sí, ahora hay gente que está innovando mucho,
entonces,
se está arriesgando también.
Claro,
bueno, nosotros estamos arriesgando
todos,
y
todos.
La gente que te manda propuestas está arriesgando también,
claro.
Y llegan propuestas además bastante interesantes y la gente tiene una necesidad. Ahora mismo estábamos en un punto en el que poder actuar en cualquier teatro es inviable.
Claro, yo no estoy tanto de acuerdo, perdona, con que unos años atrás el teatro haya estado mal. Yo creo que el teatro siempre ha estado vivo.
Sí.
Y siempre se han hecho cosas...
No, no dije muerto.
No, pero ni mal tampoco.
Digo
que, o sea, yo creo que
había
hay...
como un establecimiento, así como en la política y toda una cosa establecida, en lo cultural también lo está.
Pero hay dos tipos de movimientos teatrales, ¿no? Los que reciben dinero público y se hacen en espacios donde el dinero público, pues financia todo eso, y el teatro que se hace en otros sitios. Y en los dos sitios yo no he dejado de ver verdaderas maravillas. Y nos movemos incluso en lugares donde ha habido muy poco dinero, el talento.
Hombre, con un margen de
aquí,
beneficio cero. Vamos,
cero, vamos.
O sea, las compañías muchas veces trabajan prácticamente gratis.
Gratis. Y yo he visto montajes maravillosos siempre, desde hace 20 años, siempre. Siempre ha habido algo que digas, esto es una obra de arte. O sea, el teatro aquí. Una vez un político, que no voy a decir el nombre, en una reunión sobre cultura, dijo que aquí había una falta de talento. Y claro,
no.
O sea, ahí sí que tú, o sea, ahí sí
él
que...
Él tiene falta de talento. O sea,
sí, y además mucha, no, muchísima. No voy a decir el nombre,
pero... Sabemos quién es.
Si nos fiamos de los políticos,
claro,
vamos muy
claro
mal,
que sí. Entonces eso es como algo que no, que aquí en este país, o sea, siempre ha habido mucho talento y muy pocos recursos.
Sí.
Muy pocos
eso
recursos.
Es verdad,
y se ha hecho teatro con muy poco, y para pagar tu dinero de tu bolsillo a la canguro, al taxi que te coges y a la cena que te comes después de salir de la función. O sea,
es que es lo comido por lo servido.
Sí, 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 no solamente sí. Eso, sino que es que has perdido dinero y has dicho, me da igual. O sea, el teatro es mucho más importante que todo eso.
Por supuesto. No, yo llevo muchísimos años aquí. Yo ya empecé haciendo teatro en los años 80, o sea que viví todo ese proceso. Vengo del teatro independiente y sé lo que es la precariedad, sé lo que es ir a un teatro y ponerte los focos tú, cargar, descargar, barrer, la barra se te rompe porque está podrida y nadie responde por ello. Pero yo hablo de una cosa que tiene que ver sobre todo porque hay un público también que está en ello. Entonces, creo que hay algo que se está moviendo en el buen sentido. Yo nunca hablé peyorativamente de la gente talentosa ni de la gente que estaba apostando por una situación que no estaba visible porque lo tapaba lo otro. Siempre por abajo se mueven las cosas. Pero es verdad que hay algo que está empezando a motivar nuevos públicos, nuevas maneras de contar, nuevos espacios. Entonces, la precariedad muchas veces te vuela la cabeza, ¿no?
Yo, por ejemplo, lo que sí que he notado en mi sala con respecto al público es que el público le ha gustado mucho la cercanía que tienen con los actores.
Claro,
en espacios reducidos como son los nuestros.
Rompe las estructuras, ¿no? O sea, empiezas a jugar con la precariedad, la traes a tu terreno.
Y eso al público,
¿no?
Le ha gustado mucho, el poder tener actores cerca y ver, y es que los sientes, les estás escuchando respirar. Y es otra manera también para el espectador, es otra experiencia, otra vivencia.
Nosotros hemos hecho en la sala TIS, yo no sé si la conocíais, pero hemos quitado el escenario y hemos dejado un espacio totalmente diáfano, justamente un poco por esta demanda que decías, Borja, porque cada espectáculo quiere que el público esté aquí o allí o a dos bandas o necesitan todo el espacio. Entonces, yo no, en mi cálculo de aforo siempre es muy complicado, porque si tú quieres mucho escenario, pues se te achica el aforo.
Claro.
Entonces, estamos entre 70 o 60, según que se va haciendo.
Vivimos quizás, ¿no?, la toma de conciencia de la sociedad en general, más allá de quizás esa gente que vivía del teatro antes, que siempre estaba en conexión pues con los movimientos teatrales que aparecían, las nuevas salas que aparecían. Ahora parece que ha habido un boom, ¿no?, que quizás ha saltado incluso a los medios de comunicación generalistas y ya se habla que, bueno...
Sí, pero bueno, también ha habido un boom...
Trabajado.
Sí, y de mucha cara también, por muchas salas. O sea, en fin, yo he estado en una sala donde la luz era un flexo y un cuarzo en el suelo. Yo, perdona, pero que cobres 12 euros por entrar en un espacio donde estás iluminando con un flexo de estudio, pues ¿qué quieres que te diga? Eso sí que es precariedad y eso sí que es llevar la profesión al suelo. No, hay que cuidar también una serie de cosas. A mí me parece muy bien que estén saliendo un mogollón de espacios, pero vamos a cuidar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y el llegar a una sala donde están iluminando con un flexo, a mí me parece poco tener un poquito de morro. Y que cobres 12 euros por una entrada. ¿No? Y que no seas ni SL, eres asociación cultural, no declaras nada, una serie de cosas que dices, bueno, ¿qué estoy yo aquí haciendo el tonto? Pagando facturas de luz, comprando focos, las lámparas, pagando seguridad social a los empleados... Somos los tontos y vosotros sois los listos. Vamos a ver, ojalá y a todo el mundo le vaya muy bien, pero yo sinceramente hay algunas salas con las que digo, ¿qué morro tenéis? Porque sí, porque tienen, bueno, en fin.
Sí, pero esto...
Hay espacios que están muy de moda ahora mismo y no declaran absolutamente nada.
es quizás dentro de la envoltura, ¿no? De la, claro, los nuevos lenguajes, lo artístico. Entonces, también busca
nosotros
la trampa.
Con la coordinadora de salas alternativas muchas veces lo decimos, es que, bueno, es que aquí que somos nosotros los 8 tontos que estamos con todo legal y todo en regla, bueno, es que también estas salas deberían poner también un poquito las cosas en regla, o por lo menos tener unas instalaciones medianamente dignas.
Yo creo, Borja, que estoy totalmente de acuerdo, porque además yo también estoy con el espacio que tiene que estar todo legal y tiene que estar todo muy cuidado, y yo además soy una
perfeccionista. Es que ahora mismo hasta mi tía, si quiere hacer,
¿no?,
un monólogo con... en su casa, lo puede hacer, claro, y cobrar la entrada.
Pero a mí eso no me parece mal tampoco, ¿eh? O sea,
yo no me parece ni mal ni bien.
Yo creo que no pensaron que iban a tener el alcance. Yo creo que a veces uno piensa algo porque, bueno, efectivamente, por ejemplo, vuelvo a mis orígenes. Allí, sobre todo en Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, que se utilizaran los espacios personales, ¿no? Por decir, las casas, un garaje, como espacios alternativos, mismo Timber 4, por ejemplo. Que bueno, ¿qué pasa? Que pega, de repente pega un bombazo a la cosa que tú cuando empiezas no, ni lo piensas. Luego uno podría cuestionar esto, ¿no? A lo largo de, bueno, y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo la verdad que soy un poco ingenua con esta, no lo pienso esto, yo pienso, claro, yo pienso en lo que en mi experiencia, que yo quiero que las cosas se hagan bien, que sea bonito, que tú estés cuidado, que tengas las mejores herramientas para poder trabajar, ¿no? Y porque quizás uno por mucho tiempo de trabajar uno mima eso, ¿no? Y yo me he subido a un escenario y sé que el actor tiene que estar
mimado. No, porque es que luego en la profesión se habla mucho de precariedad.
Claro, claro. Exactamente.
Pero es que mucha gente que va a trabajar a estos sitios está fomentando la precariedad,
pero yo,
de la cual
pero
ellos se estaban
que
es... quejando.
Bueno, a ver, aquí hay que ordenarse un poco,
yo
porque,
creo que también,
porque la precariedad viene de que hay unos recortes muy grandes en cultura. La precariedad viene que cada, o sea, que ni la Comunidad de Madrid, ni el INAEM, ni el ayuntamiento están dando dinero a cultura, están dando las migajas a cultura, y de ahí viene la precariedad. Y eso hace que cada vez haya menos trabajo en cultura en general, para actores, directores y autores, ¿no?
Sí, pero si abres un espacio teatral donde las instalaciones son de risa, pues estás fomentando tú también la precariedad.
Bueno, o no, o estás abriendo la red. O sea, es verdad que todos tenemos que contribuir a que esto funcione. Eso es verdad y yo estoy completamente de acuerdo. Pero la gente también se tiene que buscar la vida. Y yo,
claro.
Vamos, o sea, hay muchísimos compañeros de profesión que están viviendo de salas.
Ah, no, claro.
Así, ¿sabes?
No, no.
O sea,
yo conozco
y están haciendo sus funciones
que cada
todos
día
los días.
Tienen una función en una sala,
claro,
distinta.
Claro, y están cada día trabajando en un sitio y ganando dinero. Mm. Pues oye, o sea, bienvenido sea ese dinero. O sea, hay un 80% de actores y actrices en paro. O sea, que no viven de su profesión.
Ah, no, claro.
Entonces, eso, o sea, un Estado que permite que eso suceda, sí que me parece terrible.
Claro, pero no viene de una crisis económica, digamos, cuando uno...
No, viene de siempre.
Bueno, también.
O sea, perdona, pero
sí,
esto del 80%
sí,
de actores y actrices que no...
No, hablaba de la precariedad, ¿no? Hablaba de que se fomenta la precariedad en situaciones de mucha limitación económica. Y esto fomentado con un paro ya exacerbado, ¿no?
Y con una subida de un 21%
y
arriba.
Y una subida de un 21% que ha sido
lo peor.
O sea, es increíble. Increíble, ¿no? Y yo estoy todo el rato viendo ahora que vienen las... Se puede hablar de estas cosas, supongo yo.
Sí,
que vienen las parlamentarias. Digo, por favor, votemos, ¿vale? Porque si no se vota es como estar regalando a la derecha permanentemente el poder. Que cada uno después vote lo que quiera, pero... Pero bueno, parece ser que esto fomenta este tipo de situaciones que no debería ser. Es difícil ponerse cuando hay una situación, entre comillas, como si fuese una especie de guerra subterránea, porque es una guerra financiera, entonces no hay tiros en la calle, pero
no
morimos de hambre.
Vaya que no.
Vale,
vaya
sí.
Que no hay tiros.
No, bueno,
se están matando entre ellos.
Ya, entre ellos sí, es verdad. Eso es verdad. No, pero bueno, digamos, lo hablaba un poco porque yo tengo esa sensación, ¿no? Como que hay una, y no lo hablo de España, hablo de una situación global también, que eso asusta, pero yo creo que a veces, que pues eso son las situaciones muy límites, uno busca la manera de seguir.
No, y es que además cuando te pones a liquidar una taquilla, que estábamos hablando del 21% de IVA, es el 21% de IVA, más las comisiones de las plataformas de televenta.
Sí.
Es que eso es otra cosa que me parece que tenemos que empezar a hablar.
Yo no las tengo, el teatro del barrio tampoco lo tenemos. No queremos.
Y me parece que es que no esa gente son mercenarios del
Absolutamente.
Arte.
Absolutamente.
O sea, lo único que hacen es nada.
Nada.
Y se llevan un tanto por ciento
es que
de compañías y salas.
O sea, yo hay ciertas plataformas que las veo como una inversión en publicidad. O sea, yo les digo, chicos, claro, esto es invertir en publicidad.
Pero es que la publicidad no va por ahí.
Porque, por desgracia, claro, hay un público que solamente se mueve por ese tipo de plataformas.
Pero hay que apostar por
una costumbre. O sea, si eso, si eso se lo quitas...
Por justamente que nosotros, no, por ejemplo, no queremos trabajar con plataformas de entrada. Si la compañía quiere... Es su problema y lo maneja él.
Claro.
Pero nosotros no. Nosotros tenemos un teléfono, un correo electrónico, lo puedes hacer por WhatsApp, puedes reservar. Y si lo haces con tiempo, te hacemos un descuento, que es el descuento que podría hacerse
claro,
por cualquiera. Entonces, lo administramos nosotros. Nos parece que es lo más lógico, además en esta que la infraestructura
que
tenemos es que encima para estar dando...
que veo que solamente funcionan cuando los tienes venta de entradas en este tipo de plataformas.
Seguramente.
Pero mira,
seguramente,
la experiencia...
No, de verdad,
la experiencia
es que hay espectáculos que luego no funcionan en taquilla funcionan en las plataformas.
Eso no está claro, ¿eh? Eso es una leyenda urbana, mira.
No, vamos, yo de lo que he visto durante este año...
Es que es verdad, porque
no,
en el,
pero
yo
por lo que he visto
trabajando...
este año y medio, Vanessa, sí que me he dado cuenta que hay espectáculos de verdad que no funcionan en taquilla.
Pero no funcionan... O sea, eso
funcionan...
es un concepto que nos creemos que no funcionan en taquilla. En el Surge, en el festival este, que también estoy trabajando para ellos, la gente que lo gestiona, la que lo ha organizado,
sí, Natalia,
Natalia
Alberto.
Y Alberto son unas maravillas, son unos gestores culturales de primera. Entonces ellos decidieron, con muy buen criterio, no tenerlo, ningún tipo de plataforma de este tipo. Y están funcionando los espectáculos. Vale, que ellos tienen una publicidad que tampoco ha sido para tanto, porque ha ido a pedales todo. Pero las salas, las mismas salas en las que estamos trabajando cada día, se han dado cuenta y han dicho, pues me voy a plantear esto.
Claro.
Porque está viniendo la gente.
No, sí, desde luego. Pero
y no
sí
es tan
que
necesario.
Hay un tipo de espectáculos que funcionan si los... O sea, vendes entradas si los tienes en plataformas.
Pero hay otras maneras de publicidad para esos espectáculos que no tienen por qué ser esas plataformas.
Hombre, está
no
ahora
sé.
El tema de las redes sociales, que es algo que
claro,
permanentemente
o sea, es que eso ya
nos...
Es que es lo que hacen ellos, las redes sociales.
Nos obliga a estar en función de eso.
Sí, pero tienen unos buscadores, quiero ver una comedia, en fin, bueno.
Yo
no estoy a favor de las plataformas, pero nosotros trabajamos con una porque vemos que, bueno,
que,
no
que
sea rentable.
Da.
Es que tienen mucho poder porque...
Hombre,
porque...
pero vamos,
o sea, que eso lo
es
puedes también.
Si lo perdieran,
claro,
iríamos poquito a poquito quitándonos parásitos de encima, verás tú. O sea, todo
o
esto que estoy diciendo, pero a mí me lo parece porque haces una función y se lo quedan ellos.
Hombre, ¿no? yo creo que
la SGAE, el 21% de IVA y las plataformas.
Yo creo que también surgieron, pues hablé de las redes sociales porque yo creo que eso fue interesante en un momento, ¿no? Antes de que tuvieran tanto peso las redes. Yo quizás a lo mejor hace 6 años, pues yo también usaba las plataformas estas para cuando yo tenía el bar cultural. Y me costó, ¿eh? Al principio era como, que me daba como cosa darles el 10%, porque además cobraba entradas muy baratas. Y ahora, a partir de ahora, pues tomamos esta decisión con Verónica de que no íbamos a hacer esto, que efectivamente el trabajo de estar permanentemente con las redes sociales actualizando y comentando y publicando es un trabajo increíble. Pero lo preferimos porque a la larga creemos que va a tener una mejor repercusión. Es gratis. Crea una imagen también, la que tú quieres, ¿no? Y a la vez se vincula con otras salas, Porque de repente hay intercambio con las salas. O sea, yo voy y publica el barrio cualquier, o la sala Mirador algo que va a estrenar y yo voy y le pongo
que me gusta
claro. Eso porque me gusta lo que está haciendo. Entonces como que hay algo que creo que se está modificando y hay que saber pillarlo, ¿no? Y sacar provecho de eso. Que efectivamente cuando uno ya está rodado de una manera es complicado salir de ahí. Pero yo no sé vosotros si lo estáis usando, esto de las redes sociales.
Sí.
Claro,
sí.
Me imagino, por supuesto. Pero apostar por eso, y porque yo creo que es importante. Y, por supuesto, también para, a veces incluso como fuera de la crítica habitual, que estás obligado a veces, ¿no?, que te vengan a hacer la crítica, pues también apostar porque el propio público que venga a ver ponga y diga si le ha gustado, por qué le ha gustado o no, si lo recomienda o no. Es como realmente abrir otras formas, ¿no? Yo no sé, Vanessa, tú...
Sí, no, total. Vamos, y sobre todo el trabajo en red, ¿no?
En
de
red,
los barrios.
En red, claro.
¿No? Por lo que estamos haciendo en Lavapiés, de que se unan todos los teatros.
Exacto.
Contadnos de...
Pues es, una red que se está creando en Lavapiés.
Red de teatros de Lavapiés.
Red de teatros de Lavapiés, y consiste en que los teatros se unan y hagan cosas comunes como una web, publicidad, abonos, cosas que contribuyan a que una persona va a una sala, le gusta algo y sabe que en otra sala también tiene otra cosa, o sea, como que el teatro llama teatro. No,
sí,
la típica competencia, ¿no? Sino
claro, en vez de competir, unirnos, porque yo creo que
contribuir, ¿no? A que estamos juntos en esto, ¿sabes? Uh-huh. Y lo que tú tienes en tu teatro no lo tiene el otro, entonces a la gente le interesa ir un día a cada sitio.
Hablabas, Borja, también antes de la coordinadora de salas alternativas. ¿Cómo funciona? ¿Qué es esta figura?
Pues nosotros acabamos de entrar ahora mismo. Y la verdad que todo lo de la coordinadora lo lleva mi compañera, entonces tampoco te podría contar mucho, porque hay que repartirse las tareas y es mi compañera Micaela la que está más metida con ellos. Vanessa, yo creo que puede contar algo más.
Pues es la coordinadora de salas de Madrid a nivel salas alternativas, ya es como la red. En Lavapiés sería lo micro y lo macro sería a nivel Madrid la coordinadora de salas. Entonces consiste en que todas las salas se unan, lleva muchos años ya, y hagan cosas en común, pero tanto como tener el mismo seguro. Se habla de esto también.
Luchar por las plataformas.
La mayoría ya no tiene, mucha gente ya no tiene plataformas. O sea, estamos intentando además crear una plataforma ahí desde la coordinadora. Bueno, pues todo el tema de las subvenciones es un apoyo, porque el tema de las subvenciones...
Tela.
O sea,
bueno, es que hay que estudiar.
Quien diga que los actores en España o las salas o cualquiera vive de las subvenciones, vamos...
Para solicitar hay que estudiar y con lo que te dan no vives.
No conoce.
Y luego solamente, no solamente pedirlas, sino justificarlas.
Justificarlas.
Y lo poco que te dan, en fin. ¿Y qué más hace la coordinadora? Sobre todo, yo creo que lo más importante es que el gremio se una y que tenga una voz común y que pueda ir a los gestores, que nos están gestionando muy mal, a decirles lo que nos hace falta, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento como al INAEM. O sea, se han conseguido muchas cosas. Se ha conseguido bajar el plazo para pedir la subvención de sala, se ha conseguido que se amplíen partidas presupuestarias, o sea, pero a base de unirse, que es como se consiguen las cosas, vamos.
No, y trabajan muy bien ellos, además.
Sí, los que lo llevamos trabajan fenomenal.
Yo lo único que agregaría, por lo de volviendo a la red de teatros de Lavapiés, que a mí cuando me vino la propuesta, que es muy reciente, porque yo entré más tarde, lo que me gustó era que además había como una identidad con el barrio también, ¿no?
Claro.
Aunque se extendía a embajadores y, digamos, no era que era exclusivamente de Lavapiés, era más que nada con el centro. Bueno, darle una identidad me parecía como idea estupenda, ¿no? O sea, que eso, que el público o alguien que viene a Madrid sepa que, bueno, hay un sitio que, pues, esto está pasando en Berlín, está pasando en otras ciudades, de que donde se concentran determinadas, o son galerías de artes, o son teatros, o son salas de conciertos, y entonces
dar una identidad. Yo, mira, hay una cosa que sí, ¿no?, que he notado y que me gusta muchísimo, por dar cositas también un poquito buenas, ¿no? No solamente, sí, vamos a estar hablando del IVA,
No, por favor.
Y es ver el público que viene de fuera de Madrid y que viene a este tipo de espacios. A mí eso me encanta. Cuando descuelgas el teléfono y ves prefijo 974, quiero reservar entradas. 952, madre mía, de Málaga. 96, me encanta, ¿sabes? O sea, me parece maravilloso ver gente que viene el fin de semana a Madrid
y viene a ver
y
teatro.
No van al María Guerrero, no van al Marquín, en fin, van a otro tipo de espacios. A mí eso me encanta, me parece maravilloso. Y entonces, cuando veo este tipo de llamadas, los mails, ¡ay!, me entra una alegría y una felicidad. Digo, qué bonito, ¿no? Que no solamente esto se quede en el público madrileño, sino que abarca al plano nacional. Me encanta.
Sí. Porque, ¿qué ofrece este teatro más cercano?
Creo que es otra manera distinta de ver teatro. Realmente estás viendo teatro, porque el teatro es teatro. Pero es lo que hablábamos, es una proximidad. Tienes actores que en un teatro grande los estás viendo a 40 metros de distancia o más, y aquí los tienes al lado tuyo, los estás sintiendo respirar, el calor, todo. Es otro tipo de sensación, es una cercanía, una proximidad que es bastante bonito. Y el teatro grande me encanta.
No, por supuesto. Yo creo que también agregaría, y yo siempre vuelvo a lo mío, me parece, y es también dar cabida a nuevas propuestas, ¿no? Y que eso, creo que en este momento están habiendo muchas y por eso se abren cada vez más salas, porque si no, no habría cabida para tanto.
No, y estás abriendo puertas a dramaturgos, directores, gente que no tiene posibilidad de poder ir a otro tipo de teatros, porque es que todos sabemos un poco también, el monopolio que hay.
Sí.
Y siempre dirigen los mismos, y siempre actúan los mismos, y siempre iluminan los mismos, y siempre visten los mismos.
Hombre, sobre todo que son teatros que, a pesar de ser públicos, no tienen nada que ver con lo público, porque están cerrados a cal y canto en el sentido de la propuesta.
Hombre,
tanto
en
las pruebas para los actores y las actrices, como
que en los teatros nacionales no hagan casting abiertos, yo eso no lo concibo.
Pero es que eso, tú te vas a Inglaterra y hasta el último actor hace una prueba. O sea, hasta el último actor.
Es que eso habla,
o sea,
de cómo está el país.
Es una vergüenza que aquí, sobre todo en lo público, ¿no? Que es dinero público, que dices, bueno, a ver, estás trabajando en un teatro público, abre esto.
Claro.
O sea, que se note.
Claro.
Y no, aquí no sucede. O sea, no, y a nadie se le cae la cara de vergüenza. Bueno, está lo de Bárcenas y tampoco. O
no.
Sea que...
No, por supuesto, no, pero de todas maneras yo creo que es bastante representativo con el resto de las instituciones también, ¿no? Porque ahora mismo están puestas en tela de juicio. Yo respeto la democracia, no es una crítica a la democracia, sino a quienes están detrás de las instituciones y cómo gestionan eso y se lo hacen propio. Y eso es de la gente, y eso también es una conciencia y forma parte de un proceso de tomar conciencia de hasta qué punto nosotros podemos hacernos con eso, ¿no?
Sin embargo, también vemos que en estas salas, la Sala Tú, en el Teatro del Barrio, en el Umbral, cómo figuras consagradas llegan y muestran otro tipo de teatro que a lo mejor no podrían hacer en teatros comerciales o grandes, y se atreven con lenguajes, ¿no? Más se puede ver a José Sacristán en el Teatro del Barrio, a Sergi López, a Alfonso Lara en la Sala Tú. ¿Por qué creéis que incluso los que ya están consagrados vuelven, ¿no?, a este teatro incipiente, a estos nuevos lenguajes?
Pero yo no creo que salieran nunca de ahí, ¿eh? O sea, que el off, entre comillas, ¿no?, es algo que te nutre como actor, como actriz, ¿no? Es como que... Y la gente que, aunque se vaya a hacer tele, cine, no sé qué, no sé cuántos, Sacristán, Sergi, vienen felices al Teatro del Barrio a hacer su función y están encantados. A sala llena y a veces a sala medio llena. O sea, que tampoco que estén ellos allí significa que la sala se va a llenar del todo. Pero les encanta.
Bueno,
vamos.
Es que el ya llenar no lo garantiza
nadie. O sea, que ni siquiera un nombre. Pero no es por eso, ¿eh? No tiene que ver tiene que ver con...
Quizá porque pueden hacer algo más arriesgado. Más...
Claro, y con el teatro, ¿no? Que es como un teatro más cercano, como decía antes Borja, ¿no?
Hombre, es que muchas veces cuando estás haciendo tele, yo ahora ya no actúo y me dedico a hacer otro tipo de cosas, pero hace años yo siempre lo decía, digo, es que me estoy prostituyendo. Sí. A ver, en el buen sentido de la palabra, pero realmente yo con la tele era como, me sentía como... ¿Qué digo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, es que... A ver,
claro, es que es otra cosa. O sea, es que el teatro...
Es de risa.
El teatro es como yo qué sé, para un cristiano la iglesia,
claro,
¿sabes?
Claro, y llega un momento que puedas hacer lo que tú quieras hacer. Porque aunque estés haciendo teatro, estás a veces en teatros comerciales, pero estás haciendo a lo mejor un texto que no te llena demasiado.
Claro.
Pero hay que comer. Y a lo mejor... En los espacios off sí que hay más cabida a poder hacer tu propia propuesta, ¿no? Y arriesgarte y decir, esto es lo que el teatro que yo quiero hacer. El otro es para sobrevivir y este es para enriquecer mi alma y mi persona y yo como actor o como director. Porque todo lo demás, pues bueno, es un poco fea la palabra, pero es un poco prostitución de la profesión. No
sí,
siempre vas a hacer lo que te gusta.
Se desvirtúa hacia dónde se camina, ¿no? Yo creo que también a veces estás obligado y es así. Y que se hayan creado estos espacios alternativos que permita a esa gente que podría, digamos, realmente no tiene necesidad, lo busca. Porque hay algo que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con el transitar un sentir del tanto si es un actor como si es un director o un coreógrafo, o sea...
Y la mezcla, ¿no? Porque también en esta sala se ve la figura de que se cambian los roles, ¿no? El que es actor quiere probar con la dirección y con la escritura y todos estos proyectos que...
Es verdad, es verdad que hay apuestas también ahí, ¿no?
Claro, o sea, es que yo creo que además la faceta creativa y artística no es quedarte solamente en tú eres una cosa, ¿no? O sea, es como probar en todas, no hace falta ser solo una.
Pues yo creo que con estas palabras nos despedimos de esta tertulia, muy agradable. Muchas gracias,
gracias
Vanessa,
a ti.
Gracias.
Viviana y Borja.
Gracias a ti.
Un
gracias.
Placer.
Lo dijo el mosquetero.
7.000 fueron los españoles que entraron en el campo de concentración nazi de Mauthausen, en Austria. Los que sobrevivieron no llegaron a 2.000. Los españoles fueron los primeros en llegar y los últimos en salir. Y sobre los harapos de sus uniformes se les señalaba con un triángulo azul, el símbolo de los apátridas, porque los gobiernos de Franco no les reconocieron como españoles, como venganza, por haber sido republicanos, por haberse exiliado a Francia. Desde Francia fueron llevados a Austria por las fuerzas de ocupación nazis alemanas, y como los gobiernos de Franco no les reconocieron como españoles, fueron los últimos en salir. Esta es la historia que se cuenta en El Triángulo Azul, obra escrita por Laila Ripoll y Mariano Llorente, y dirigida también por Ripoll. La historia se cuenta a través de un personaje que recuerda aquellos años, el encargado del servicio fotográfico del campo de concentración, aquel que tantos horrores fotografió e inmortalizó. Dos españoles entraron a trabajar con él, y escondieron las fotografías para que en el futuro se supieran todos los horrores y crímenes que allí se cometieron. La historia está contada con un genial sentido del humor ácido. Una vuelta de tuerca es lo que consiguen los autores, la directora, Laila Ripoll, y el genial elenco de esta producción. Con humor se plantea este infierno de Mauthausen. Los españoles prisioneros cantan pasodobles sobre las distintas formas de morir en este campo de concentración, sobre la valla electrificada, sobre las distintas situaciones cotidianas que con solo imaginarlas se nos pondrían los pelos de punta, pero que vistas desde el patio de butacas, desde esta propuesta teatral, es difícil no simular una sonrisa. Humor de los personajes en Mauthausen y humor de los creadores, autores, directora y actores al proponerlo, porque la risa es la mejor de las armas y contra ella poco se puede hacer. El Triángulo Azul recupera unas páginas borradas de la historia del siglo XX. Pone el teatro al servicio de nuestra memoria, de nuestra olvidadiza memoria, el teatro al servicio de la sociedad, de una sociedad en construcción que no puede dejar de mirar los errores del pasado para empezar a levantar unos nuevos cimientos.
Tablas de papel.
Sol. Sol. Sol, ven aquí.
Ven aquí. Sal de ahí. Sal de ahí, ven aquí. Ven aquí, coño. Fuera de ahí. Sol, a casa. Fuera, a casa. Sal de ahí. Me cago en la madre que te parió. Sol. Toma, toma, toma. Sol, toma, mira. Mira, ven aquí, Sol. Toma, busca, toma. Te voy a matar. Cuando te pille, te voy a matar, hijo de puta. Violeta. Me voy a buscar al perro, que no me hace ni puto caso.
¡Que viene un tren!
¡Ah! ¡Me cago en la puta madre! ¡Sal de ahí, ven aquí!
¡Que lo va a coger, vente a sacarlo!
Que no llego, sal de ahí!
¡Que lo va a coger!
¡Sal de ahí, hijo de puta, cabrón! ¡Perro de la mierda, sal de ahí, sal de ahí!
¡Sal de ahí, Sol, ven aquí, ven aquí, ven, ven aquí!
Está muerto.
No está muerto.
Está muerto.
Que no está muerto.
Que te digo yo que el perro está muerto.
Bueno, pues yo te digo que no está muerto.
Vamos.
Espérate. Seguro que se ha agachado. Se habrá tumbado y le habrá pasado el tren por encima.
Vamos.
Espérate, coña. Si ahora nos metemos en el camino y el perro se levanta, no nos verá.
Está muerto.
Que no está muerto.
Perro de la mierda.
Que no está muerto.
Ya desde cachorro fue un gilipollas.
¿Qué es aquello?
¿Dónde?
Ay, no, 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 no. Me había aparecido.
Lo ha aplastado.
Que no. ¿Exactamente dónde estaba?
Allí.
¿Delante del poste?
Sí.
Estará agachado, encogidito, y no se atreve a levantarse.
Pues no pienso enterrarlo. Que se quede ahí, se lo coman los buitres.
No digas burradas.
Gilipollas, ahí se queda, que le pasen 15 trenes por encima, me la suda.
No hables así.
Que lo reviento en la cabeza 15 veces.
Por favor, no hables así, ¿vale? No hables así porque no tienes ningún derecho a hablar así.
Me cago en el puto día en el que nos compramos el perro.
No tienes cojones para ir a la vía con una bolsa, meter al perro dentro y enterrarlo como es debido. No tienes cojones, todo el día acojonado. Si no tienes perro, porque no tienes perro. Y si tienes perro, porque tienes perro. ¡Vive, coño, vive! La vida es esto, nacer y morir es la vida. Y tú no vives, no vives. No se puede vivir con ese miedo a la muerte. No se puede vivir así. Respira, hostias, respira y vive. Esto es lo que hay. Tú también te vas a morir. Ahora ya lo sabes, pues ya está, ya lo sabes. Pues muy bien, como todas las cosas en este mundo. Todo se va a morir, la tierra se va a morir. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Nos vamos en rincón a llorar, ¿eh? Tú eres el gilipollas, tú. Disfruta de la vida, joder, disfruta de la vida. Y disfruta de la muerte, me cago en la puta. ¿Qué quieres, eh? ¿Que todo se quede donde está? ¿Que no pase nada? Pues ya te puedes ir jodiendo porque no va a ser así. Menuda mierda sería si fuese así. Pero ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú qué te piensas? ¿Que has nacido para quedarte ahí para siempre, eh? ¡Imbécil! La vida es esto. Cosas buenas y cosas malas. ¿Te enteras? Si el perro está muerto, ¿qué pasa? ¿Mm? Pues que sea muerto y punto. Cuando te mueras, ¿tú qué te crees? ¿Que se va a acabar el mundo, gilipollas? Te vas a morir. Tarde o temprano nos vamos a morir todos. Ya está, se acabó el misterio. ¿Qué más quieres saber? ¿Cuándo te vas a morir? ¿Cómo te vas a morir? ¡Eso no se puede saber! ¡No se puede saber! ¡Da igual! Lo importante es cómo quieres vivir, no cómo te vas a morir. ¿Te enteras? ¿Te enteras? ¡Pues entérate! ¡Ay, míralo! Ahí está, Sol. Ven aquí, Sol, ven aquí. ¡Que viene! Ven aquí, mi amor, ven. ¿Qué está viniendo?
Me he asustado muchísimo. Me he asustado muchísimo. Creía que estaba muerto.
Bueno, tranquilo, tranquilo.
Si se llega a morir, me muero.
Bueno, venga, ya.
Y no me vuelvas a hablar así.
Lo siento.
Yo no tengo la culpa.
Lo siento, venga, ya está, ¿eh? Venga, vamos a buscarla, no pasa nada.
Yo no tengo la culpa.
Que sí, que vale, que tú no tienes la culpa. Y ahora lo importante es que el perro está vivo, ¿no?
Sí.
Pero que sea la última vez que te dejas la puerta del jardín abierta.
Sí.
Es que no se puede ser tan despistado.
No, lo siento.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada.
Deseamos que hayan disfrutado de este programa. Agradecemos como siempre a Carlos Roiz, encargado del diseño sonoro, pero también a Viviana Doinel, Borja Vera y Vanessa Spin, que nos han acompañado hoy en nuestra tertulia sobre las salas alternativas. Y como no, a Santiago Tegrech y Anaí de la Fuente, que nos han deleitado con esta maravillosa escena de Delicadas, de Alfredo Sanzol. Gracias a todos. Seguimos en el Estado Mental Radio, Teatro, con el telón amarillo.